el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en jueves, día de Júpiter, planeta máximo del sistema planetario solar, por asociación con el máximo dios del Olimpo, Júpiter, Júpiter, para los romanos, equivalente a Minerva, papá de Minerva, la tapatía, es Zeus para los griegos. Nuestra idea, nuestra imagen en el imaginario colectivo, la noción de una figura paternal, frondosa, fuerte, barbado, una más bien figura tirando a abuelo, pero de estos garrudos, es el Zeus, es nuestra noción de el dios en la nube, en su loft. Bueno, Manuel Falcón, le da las buenas tardes. Vamos a reconectar en clave de sentido, de significado, que hay que elaborarlo, dotarlo a los objetos y sujetos de la realidad. Estamos todo el tiempo trabajando nuestra conciencia con esa elaboración, reelaboración, incluso sobre la base del recuerdo. Y tenemos que estar constantemente lidiando con lo que surge de información del pasado en nuestra conciencia y con lo que nos estamos imaginando que va a ser el futuro, y en el momento presente lo que se nos cruza, lo que vivimos, lo que estamos experimentando, tenemos que darle sentido. En muchas ocasiones, por supuesto, hay quien dice que lo pierde y le parece absurdo todo o sin sentido. Y es cuando se puede perder como el lugar, el locus, la posición, y hasta como sentirse en la locura, aislado en la realidad, que es enorme, gigantesca, comparada con la conciencia humana. El universo, pues, es ubérrimo, vasto, con B chica, es una realidad que nos rebasa con mucho. Sin embargo, tenemos el extraordinario instrumento que es el lenguaje. Gracias a eso, el Homo sapiens se despegó de los animales y pudo ver el universo y comenzar a interpretarlo. Entonces, una de las nociones, pues, el conocimiento, conocer, que va a permitir avanzar en las grandes culturas, comunidades humanas, cada vez con una idea de crear artefactos, la técnica, crear reglas del juego entre las personas, las sociedades, crear instrumentos no solamente de defensa y de protección, sino de ornato y pulimento, las artes, la expresión humana. En fin, se crean las grandes sociedades, las grandes civilizaciones, todo a partir del lenguaje. El lenguaje nos habla, es algo que nos obliga a construir mediante palabras la realidad que estamos experimentando. En muchas ocasiones, por supuesto, es una realidad desafiante o en crisis, compleja, con dificultades, con problemas, con baches, barrancos y caídas espectaculares. Entonces, tenemos esa tendencia a la regresión, a querer retrotraernos sobre nosotros, abandonar el esfuerzo por entender, y nos aferramos a un dogma o a un criterio fanático de que esto es la verdad y nada más que la verdad, y de aquí no me van a sacar, por generalmente ese temor a que si le muevo no vaya a ser que me derrumbe, todo se derrumbó dentro de mí. Entonces, esos temperamentos tienden al autoritarismo porque buscan una sola respuesta para una totalidad que se antoja más bien plural y diversa. Universo, la unidad en lo diverso se puede encontrar, pero no recortar. Y las personas autoritarias generalmente le meten tijera y dicen, nada más, hasta aquí este cachito es el que me interesa y yo defiendo a morir este cachito y lo demás que se vaya al cuerno. No, más bien hay que desplegar todas las posibilidades del lenguaje y a la vez de la conciencia, expandirlas, aumentar nuestro vocabulario, por supuesto aumentar nuestros recursos psicológicos, aumentar nuestra profundidad sobre la realidad, no se va a entregar sola. Y eso también conlleva un placer enorme, digamos, pasar de la oscuridad a la luz, como creo que es el conocimiento. De repente nos sentimos que algo que teníamos hecho nudo, se deshace el nudo, porque obtuvimos ya una comprensión más a fondo de cómo se fue elaborando ese nudo, y luego el rato es un bronconón que nos está ahorcando. Cuando se deshace es que, eureka, dimos con la respuesta y a seguir avanzando. Todo eso para decir que, bueno, mucho de lo que se requiere es paciencia y un ganchito, como dicen, es no paso a pasito, gallo gallina, no es una cuestión como que de golpe amanecí y entendí todo. No, hay que construir esa comprensión, hay que tener la mente trabajando sobre lo complejo. Y los matices, no está hecha de un solo bloque, en realidad no es una sola cosa que tenemos que traducir con una sola idea, no, es enorme. Por lo tanto, requiere cierto respeto por los matices, los claroscuros, esta posibilidad de la paleta de colores, de la gama de posibilidades, las caras del poliedro, ahí está más un criterio de verdad. Ya hemos comentado, ahorita lo vamos a decir, con la parábola de los invidentes y el elefante, como la paradoja de una visión fragmentaria, a la vez es una posibilidad de búsqueda constante de la construcción de una realidad total, esa, dice, ansia de lo absoluto de la conciencia humana. Pero eso requiere considerar desde el principio los matices, los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos en día ya 4 de abril, cuando se abren todas las flores sobre el mes de la posibilidad de tener el rayo del sol a favor, que ocurra el proceso de la fotosíntesis, la clorofila, todo aquello de las flores. Y bueno, el ánimo más, creo yo, abierto cuando hace calorcito que cuando está el frío tremendo. Todo el mundo se tiende como a achicar. Hoy es día, estoy leyendo, internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a ese enorme, esto parece como informe. Día Internacional sobre el peligro de las minas, en forma sintética lo vamos a decir. Recordarán las minas, explosivos que se entierran durante las guerras en los terrenos de combate, y el que pisa una mina sale volando o pierde el miembro, la pierna, en fin, son de estos artefactos pues de combate agresivísimo, violentísimo, digamos, son incluso demandas constantes de los pues que saben de las estrategias de guerra, que se pide que se descontinúen, como el armamento químico, como que ya el daño que ocasionan los seres humanos es tal que suena como por puras razones de salvajismo a inhumano. Entonces se está buscando pues erradicar eso de las minas, pero uy, cuando hay un combate pues es ahora sí que con todo lo que traigo encima. Nosotros, que bueno, ahora sí que la bandera es pacífica, nos vamos sobre la palabra mina. Me llama mucho la atención que mina, si usted le digo que es una mina, pues uno luego se imagina a los siete enanitos de Blancanieves yendo hacia la mina, porque ahí están los minerales enterrados que hay que extraer de la mina. A la vez también dicen, recuerdo en las clases de dibujo cuando estaba muy niño, que llevábamos materias artísticas y nos decían el portaminas, la punta del lápiz era una mina, pero el grafito se le llamaba mina, que era la misma acepción, es algo que es una parte mineral trabajada como carboncillo para dibujar, pero a la vez también es esta siniestra definición de un explosivo terrible subterráneo, que el que pone el pie ahí encima vuela. Pero y es que es igual como las minas, hay un mineral que hay que extraer de la profundidad de la tierra, pues famoso aquí ahora sí que hablando de la época de la conquista y hace casi 500 años, pues mucha de la voracidad de los conquistadores era encontrar lugares donde instalar minas para extraer los metales y los minerales y sobre todo, bueno, los preciosos, ¿verdad? La plata, el oro. Famosísima se volvió la conquista, por ejemplo, del Perú Pizarro con las minas de plata, o San Luis Potosí con las extracciones, Guanajuato, lleno de minas, pero de estas de extracción de minerales. Pasa en el lenguaje bélico a esto que está enterrado, pero que nomás que le pisen y van a ver si no estalla. Es una estoy leyendo aquí que en el a partir del 8 de diciembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó una resolución para declarar el día 4 de abril Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas de las minas. Porque ocurre luego esto de ahora que, por cierto, veía una superviviente de Vietnam, esta chica que con napalm le prendieron fuego en la espalda, pues este agente naranja químico terrible que lanzaron los norteamericanos en la guerra de Vietnam, una guerra que perdieron por lo demás, y cómo pues sobrevivió, y ahora cuenta su experiencia, una vietnamita que tenía 9 años cuando se le estaba incendiando la espalda por este agente napalm. Que ahora su país, que es como China, una mezcla de gobierno comunista con economía capitalista. Ahora son amiguísimos de los norteamericanos, bienvenido McDonald's y demás. Pero el problemón es que quedan muchas minas, precisamente de estas explosivas, enterradas. Y hay que estar rastreando constantemente todo el territorio porque los gringos se encargaron de sembrar aquello, pero como si fuera plaga de minas y de bombas y explosivos, la gente napalm, naranja, que era terrible, lo donde tocaba prendía fuego. La idea, recuerdo cuando estaba Nixon, era la selva nos impide ver al enemigo, pues acaben con la selva, que la rapen la selva completita de Vietnam, y eso fue terrible con el agente naranja, napalm, que incendiaba en 2 segundos en cuanto se pegaba una especie de gelatina ardiente. Pues todo esto para decir que las minas están en este mismo registro de las armas químicas, como que van de salida. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón. Jueves.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. Thank you.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, avanzando sobre la semana primera de abril. Bueno, déjeme comentar, un aviso para nuestros amigos, amigas. Mañana voy a estar, no voy a andar aquí de acordeonista, va a estar con ustedes Robin Hood, mejor conocido como el alias Fabián Acosta de los Ricos. Tengo que hacer una incursión aérea rápida de fin de semana y regreso. Entonces, si no me escuchan, no escuchan la voz del acordeonista, es que está el amigo Fabián, que me va a hacer el favor de llevar el programa mañana, día de Venus. Bueno, uno de los ángulos que también hay que examinar ahora que estábamos hablando sobre esta parábola de los invidentes, de los ciegos y el elefante, que recordarán, bueno, pues es la visión fragmentaria de un todo, y luego el esfuerzo por decir si es válido cada una de las respuestas que dan los invidentes, teniendo en cuenta que están hablando parcialmente de un fragmento, no del todo. ¿Cómo hacer para que pues la visión de conjunto prevalezca sobre la visión fragmentada? Entonces ahí decíamos que la solución está en las relaciones entre esos datos que proporcionan fragmentados los videntes. Una vez que se establece una clara relación entre uno y otro, podemos ir armando el contexto. Que al revés, bueno, es decir, si nos quedamos con una visión fragmentaria, es peligrosísimo. Ya lo hemos dicho con las medias verdades. Una media verdad es que se dice algo que puede haber ocurrido, pero no está dicho, por ejemplo, el contexto en que ocurrió, el momento en que ocurrió, los motivos de la acción, las causas, nada, sino un simple factor se sobresaca sobre el hecho y se enuncia como verdad. Pero ahí más bien, en las medias verdades, lo que se omite, lo importante, o la clave, lo que no se está diciendo. Los que son terapeutas lo saben muy bien. No es tanto a veces lo que está diciendo, por ejemplo, esos pacientes que como pericos se arrancan describiendo toda su infancia y bueno, como una ansia de platicar. Un terapeuta avezado, listo, va a decir, no es tanto el relato que estoy escuchando de manera literal, sino lo que está omitiendo en ese relato, lo que no me está contando. O lo que está, habíamos dicho, encubriendo, que es la fantasía de la novela familiar, es decir, ya le dio una versión que ya en trabajo de terapeuta tiene que ir desmontando poco a poco mediante el discurso. A cada rato ocurre, uno comete lapsus, y ese es, ahora sí que hablando como mina, una mina de oro para los terapeutas, es decir, ese lapsus, ese error que se cometió, ay, dije una cosa por otra, o de repente se me bloqueó la mente, no me acuerdo, se me olvidó, ese olvido, ese no me acuerdo, es deliberado, algo se bloqueó ahí porque no quiere emerger a la superficie. Bueno, en el caso de los esta parábola, mucho de pues darle fuerza a un solo de los elementos de la visión fragmentaria puede ser peligrosísimo en ese sentido. Vamos a poner el ejemplo de las religiones. Sabemos que en el pleno siglo XXI estamos pues padeciendo algo como el terrorismo, un fenómeno social verdaderamente, pues qué diríamos, escandaloso para las sociedades occidentales, que ya estamos luchando por los derechos humanos, estamos luchando por las mejoras de las condiciones, pues no sé, de las luchas de protección al combate de género, combate por la justicia, por la mejora de las democracias, de las libertades de expresión, en fin, todo lo que se ha conquistado a través de los derechos de los hombres y desde la Revolución Francesa, en ese combate estamos. Pero aparece como salido de la Edad Media o de tiempos antiquísimos, pues esta visión del Estado Islámico, por ejemplo, o de Al Qaeda, que busca reivindicar desde la visión de un texto como el Corán mediante una interpretación, una versión, la guerra justa o la guerra santa. Todo el que no crea en el profeta Mahoma, o todo el que se ocurra hacer una broma, pienso en los caricaturistas que dibujaron a Mahoma y a, se atrevieron a dibujar a Alá, merecen la muerte. Todos aquellos infieles que se atrevan contra el Corán o contra los musulmanes o contra el Islam, en esta versión yihadista de combate de guerra santa, merecen ser aniquilados. Entonces, el peligro, vamos poniendo que el elefante es la realidad completa, y esto es, pues, ¿qué diríamos? Le dicen ISIS en inglés, ISIS, ¿verdad? Es Irak, Siria, Islamic State, o el Estado Islámico, Islámico que está en Irak y Siria, convierte, vamos a suponer, la pata del elefante o la trompa del elefante en el todo. Aquí, o todos creen en esto, o entonces empiezo a eliminar a todos los que traen otra versión contraria. Se los voy a poner con el ejemplo de los invidentes. Y el que dio la versión de la trompa, pues la trompa me parece que es una serpiente, y todos los demás están equivocados. Y no solo están equivocados, sino que el que me contradiga lo voy a matar. Y arráncate. Ay, joder, pero oye, es que podemos buscar una relación. No, no, aquí el elefante es como una serpiente y es como estoy tocando aquí la trompa. Y los demás están equivocados, y no solamente están equivocados, sino que no merecen ni siquiera expresar. Para mí es una afrenta que expresen otra versión diferente a la mía. Entonces se convierte no solamente en una creencia, ya no es conocimiento, ¿verdad? Creer es muy diferente de conocer, de saber. Creer es a tener a ciegas una fe que no admite discusión. Una creencia excluyente. No solamente se cree en la versión fragmentaria, sino que excluye las demás versiones. Ya valió gorro el que estaba tocando la cola del elefante, pues por más que quiera expresar, tiene hasta prohibido hablar de la cola del elefante. El que tocó la panza y dijo que había ahí un barril, o el que tocó el lomo y dijo que había unos pelos, todos esos, el de la oreja, que era como un gran abanico. Prohibido hablar de eso, porque nada más la verdad es la trompa del elefante, y para mí la trompa es la serpiente. Y entonces a eliminar a todos los que osen decir que el elefante es otra cosa más que la trompa. Eso es. Esas creencias excluyentes en pleno siglo XXI ocurren y están en, ahora sí que en tiempo real, avanzando con una peligrosidad tremenda gracias al internet. Hablando ahora de minas y de bombas, pues híjole, hasta se dan instrucciones mediante manual de redes, cómo construir tu bomba casera para ir a ejecutar un acto terrorista en nombre de Alá. Toda la sociedad de Occidente es Satanás para los que interpretan. Es una versión del Islam, de la religión del Islam, una versión fundamentalista se llama, o extremista, que solamente me voy a quedar con la trompa del elefante y voy a excluir y eliminar todas las demás. Y se vuelve otra vez a esta cuestión de la Inquisición. Voy a irme sobre el que no esté dándome la razón. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
¿También? Ok. Bien, aquí estamos de regreso en el acordeón. Cierro la idea, entonces, esta versión, pues, mutilada de el elefante se vuelve muy violenta cuando se la emprende contra las otras versiones. Es muy difícil con alguien fanático establecer un debate, un razonamiento, si dice que nada más existe su creencia y las demás son falsas, y no solamente son falsas, sino que atentan contra la suya. Es una increíble reedición, o revive la época de las cruzadas, literalmente, porque es la reivindicación del Estado Islámico, que pues por mucho que se le ha buscado resolver el problema, las estrategias militares, estrategias económicas, sanciones económicas, financieras, buscar incautarles las armas, prohibirles el comercio ilegal, diplomáticas, policíacas, de servicios secretos, de hasta, bueno, psicológicas, he entendido que están buscando cómo entender a los líderes de estas fracciones terroristas del yihad, que incluso reclutan jóvenes de Occidente que, pues, de una manera muy, creo yo, ingenua y romántica, piensan que se van a la aventura y luego se dan cuenta de lo que es el terror de los yihadistas. Ustedes habrán escuchado algunas entrevistas de las mujeres que logran salir de esa terrible condición del Estado Islámico, donde las mujeres pues son vistas como, para empezar, se las tapan todas completitas como a la fuente del pecado, y hay que taparlas. Bueno, eso era para decir los peligros de darle prioridad a una sola versión de la realidad sin entrar en debate con los demás y sin creer que puede haber otra posibilidad de argumentar o de razonar, además de la de que uno ya trae. Tenemos, déjame comentar a nuestros amigos y amigas, pase doble para New York Jazz All Stars. El baterista E.J. Strickland es un quinteto en el conjunto Santander, donde antes era el conjunto de artes escénicas, ahí, bellísimo lugar. Conjunto Santander, sala 2, jueves, hoy a las 9 de la noche. Entonces, pues va a ser de bote pronto, ¿verdad? Los primeros que hablen. Pase doble, dos parejas, hoy a las 9 de la noche, en aquí, dándolo tras lomita, sala 2 del Conjunto Santander, New York is Jazz, de E.J. Strickland, el baterista. El teléfono está listo, 31-34-22-22, tres orejas, una en el brazo, 12801, 12802 y 12803, Wasabi, 33-25-36975. Y está la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Si se anota ahí, lo sorteamos al final, porque tenemos mano santa. Ahora tenemos aquí a Jessica con nosotros. Bienvenida. Gracias. Jessica Martínez Otero, actriz, dice aquí.
Sí.
Gracias por estar aquí en jueves. Está con nosotros también Amelie Álvarez.
Ya es Amelie.
Sí, es el nombre. Me pusieron aquí el concierto. ¿Te llamas Jazz? Mira, sí. Bueno, bienvenida, Jazz Amelie. ¿Y cómo te dicen?
Igualmente, me dicen Jazz.
Ah, bueno. Pues, Jazz Amelie, ¿qué edad tienes? 11 años. Jazz Amelie Álvarez es también actriz. Pues bienvenida. Y bueno, la amiga que ya había estado con nosotros, Carla Pantoja Soto, ¿cómo estás, Carla?
Muchísimas qué gusto verte gracias, otra vez. Muy bien. Bueno, un poquito enferma de la garganta.
Luego,
pero así con mucho gusto de estar de nuevamente.
¿Tanto grito o qué?
Tanto gritar, me hacen enojar mucho estas
pues,
personas.
Ahí les voy, ¿verdad? Sí. No, bienvenida Carla Pantoja, es directora y dramaturga. Así. Y nos vienen a convertir, bueno, tanto Jessica como Jazz, como Carla, a platicar sobre esta obra Jugando con Mozart. Trae nueva fecha, es para el 7 de abril, muy bien, en la sala de música de cámara, 12:30. En palco, platícanos, Carla, Jugando con Mozart, que ya hemos comentado aquí, ya trae nueva fecha. ¿Les fue bien entonces con...?
Así es, mira, afortunadamente tuvimos mucho público. De hecho, la función pasada tuvimos que regresar personas, se quedó mucha gente afuera. Entonces,
caray,
debido a esto, pues abrimos una nueva fecha. Y pues ya es este domingo a las 12:30.
¿No es de noche?
12:30 del
día. Del mediodía, no, así está bien.
Sí, del mediodía.
Qué bueno, digo, quiere decir que, fíjate, es que Mozart es extraordinario, ¿poco no?
Sí, definitivamente.
Yo soy fan de Mozart. Y bueno, platícanos, Jessica Martínez Otero. Para los que no escucharon, ya entrevisté a Carlita la vez anterior, pero ¿en qué consiste Jugando con Mozart?
Bueno, pues es una obra de danza y teatro donde hay un narrador que va hilando toda la historia. Y bueno, pues a través de coreografías y la actuación se va desarrollando pues toda esta obra, el trama, y por supuesto pues musicalizada con la música de Mozart.
Ajá. Que leo aquí que hay un efecto interactivo con el público.
Sí, pues a través del narrador, sobre todo, es el que de repente pues les hace preguntas a los niños, hace alguna participación, les pregunta quiénes conocen a Mozart, y bueno, afortunadamente pues muchos ya conocen su música, sí, y pues otros no, pero pues de ahí va empezando a captar la atención de los niños. Y pues así se va desarrollando también en las coreografías. Por ahí hay algunas donde salen arlequines, pues también es muy...
Sí, eso te iba a preguntar, ¿estoy viendo la figura de un arlequín? Que me imagino ayuda a que la parte alegre, papageno, ¿o quién representa? ¿Algún personaje de Mozart?
Sí, son nada más personajes lúdicos, de ficción. Pues que básicamente van revistiendo las coreografías, van presentándolas, armándolas, para irle dando toda la hilación a la obra y la alegría.
Se ve padrísimo. Bueno, estoy viendo aquí que tiene un sitio de internet, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, tenemos nuestro sitio de internet.
Perdón, para que los que quieran ver esta imagen que estoy viendo yo aquí.
Así es, estamos en Facebook, igual es Huitzil Danza Teatro, por ahí nos pueden encontrar, ahí está nuestra página.
Porque están, ¿qué es? ¿Náhuatl?
Ah, así es. Huitzil, que significa colibrí.
Ay, sí. El color de tus ojos. Ay. Carla. Huitzil. Huitzil Danza, pegado todo, ¿verdad? Danza Teatro, sí, exactamente. Sí, Huitzil Danza Teatro. Y te aparece en Facebook las imágenes estas que estoy viendo.
Sí, ahí está la publicidad. Ah, o igual también pueden visitar la página de Palco. También ahí en esa plataforma está el evento cargado, están las imágenes.
Palco, que como todos saben, pues es el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Palco, ¿qué tal el palacio? Quiere decir que hay un rey.
Claro, y también sale y un rey en la obra.
¿Ah, sí?
Así es, tenemos.
Sí, aquí estoy viendo unos pajecitos también, así, ¿verdad?
Así es.
Bueno, y esa... Pues dice aquí la observación de que niños, bueno, ¿hay una edad límite? ¿Niños menores de 16 años?
¿Es para todo? Ahora sí que son las edades que maneja Palco, ¿verdad? Niños que, bueno, uno entiende ya adolescentes de 16, pues ya son adolescentes, pero ellos consideran niños hasta los 16. De 16 para abajo, el costo es de $50.
Ah, muy bien. Sí, porque te iba a decir, ya tú tienes 11.
Sí, ya tengo 11.
¿O sea que no puedes entrar ahora o qué? ¿No calificas para 16?
No califico para 16, pero yo actúo en la obra. No voy a verla.
¿Qué tal? Entras gratis entonces. Sí. ¿Y cuál es tu papel?
Ser Mozart chico. Soy el Mozart, interpreto a Mozart cuando era niño.
Que está en su piano ahí.
Sí, cuando está tocando, cuando inventa las canciones y así.
Hay una escena, no sé si la que reproduces, de asombro del papá en la noche, que oye el piano, ya no recuerdo si es el clavicordo o el piano, ¿verdad? Pero escucha las notas ahí muy bien, como una composición, y baja y descubre que es el niño, ¿verdad?
Sí, así Mozart. Es, efectivamente. Sí, adaptamos la historia, pero sí, efectivamente aparece esa escena.
Ah, qué bien, con jazz.
Con jazz por ahí de fondo.
Yo no salgo, pero sí se supone que yo estoy en mi habitación tocando el piano.
Ah, ¿cómo que no sales?
No
salgo. O sea, ¿te voy a ver? ¿Si voy a ver ahí? ¿O qué? ¿Sí? ¿O sí?
Sí me va a ver, pero no me va a ver en en cierta parte, en esa escena, no me va a ver.
¿Por qué?
Me va a ver en otras.
Ah, bueno.
Ahí no salgo.
Muy bien, ok. Sí. Bueno, y estoy viendo además aquí, pues, si quieres tú dar las coordenadas, vienen aquí los teléfonos de palco también, por si quieren las taquillas, ¿verdad? También, supongo, para los boletos, ¿o qué? Que es 9690-9024.
Así es.
9690-9024.
Así es.
En la sala de música de Cámara de Palco, 7 de abril, 12:30, hora del mediodía. 100 general, 50 niños menores de 16 años. 70 ya estudiantes, maestros y tercera edad.
Sí, maestros, así es. Y bueno, también pueden comprar sus boletos por Ticketmaster, ya saben, por internet.
Ah, perfecto.
Igual se pueden adquirir por ahí. Y bueno, tenemos, estuvimos manejando de hecho una promoción a manera de gratificación a la respuesta del público, que a los primeros 50 niños, que bueno, a lo mejor ellos no se comunican, ¿no? Pero los papás que se comunicaran de 50 niños que quisieran acudir, se les estaba regalando la cortesía del niño acompañado de un adulto que pague su boleto. Entonces, eso está pues interesante también. Y aquí estamos ofreciendo dos pases dobles para la función.
¿Cómo lo hacemos? Acá producción ha salido para... Los dos primeros que hablen al 31-34-22-22 se llevan dos pases dobles, dos parejitas para ver la obra Jugando con Mozart, que yo creo que hoy más que nunca conviene conocer a Mozart, ¿eh? Si usted no le ha entrado, no le ha dado el golpe, como dicen, ¿verdad?
Así es.
Es el momento de aprovechar aquí con Carlita, con Jessica y con Jazz, para que, pues incluso desde niños debía estar Mozart ya presente, ¿verdad?
Sí,
escuche
sí.
Este 7 de abril a las 12:30 en palco en la sala de música y cámara Jugando con Mozart. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en Jugando con Mozart. Están aquí la presencia de Carla Pantoja, directora, y la actriz Jazz y Jessica. ¿Tú también apareces, Jessica?
Sí, también aparezco ahí en la obra.
Y con el atuendo, digamos, estoy viendo de la época.
Sí.
¿Quién se encargó del vestuario?
Bueno, el diseño, yo estuve diseñando, buscando, seleccionando, y tenemos dos vestuaristas que nos apoyaron, fueron tres vestuaristas, una pues se repartieron, algunas hicieron las de los arlequines, otras, hubo una que hizo todo lo de época, pelucas, antifaces, abanicos, vestidos.
Hay que recordar, bueno, tus amigos, que esa época pues era obligado por etiqueta que hasta los niños debían llevar peluca blanca.
Exactamente.
Para si fuera un sombrero, ¿verdad? Como por sinónimo de elegancia. Y bueno, no se diga los señores grandes todos, porque si la cuestión era que si había calvicie, pues aquello ya se remediaba con una peluca, ¿verdad?
Entonces, sí. Sí, depende del evento también, ¿verdad?
Sí, del acto. Bueno, y los trajes eran, pues, híjole.
Claro. Y los colores de las pelucas. Bueno, esto
deja tú por una cantidad de piezas de garras que te dicen, ay, hijo, que las medias y que los zapatos y que los. Hijo, y los.
Sí.
No,
sí.
Bueno. Me estaban preguntando por el sitio de internet, papá, es que también tienen Twitter.
No, así es, tenemos Twitter, Huitzil Danza T. Esto sí va pegado.
Ah, okay.
Y nuestro sitio en Facebook, Huitzil Danza Teatro.
En
nuestro perfil.
Entonces, en Twitter nada más llega a T, Huitzil
Danza T.
Danza T. Con H al principio y TZ, Huitzil Danza T. Y en Face es todo completo, Huitzil Danza Teatro.
Así
bueno,
es.
Pues ya hay ganadores aquí. Déjenme decir primero, esto es para el Jazz, que estábamos diciendo, es hoy a las 9:00 p.m. Ernesto Javier González Barajas y Antonio Rivera Chávez. Jazz All Stars con el baterista EJ, Strickland Quintet, Conjunto Santander, nada más por ver el Conjunto Santander, ya Ernesto Javier y Antonio ya van de gane. Entonces, ya es acudir antes, como media hora antes, para decir que tienen ya el pase. Y para la obra de ustedes, fíjate, también ya...
ya hay ganadores.
Carla, Jessica, Jazz, es Paulina Jesús Figueroa Rangel y María Luisa Castillo... Ay, ¿qué dice aquí? Ah, Magaña, sí, ¿qué dice? Maraña, Magaña. Entonces, Paulina Jesús Figueroa Rangel y María Luisa Castillo Magaña se tienen que ir como media hora antes.
Como media hora antes, llegar a taquilla y con su nombre pedir las cortesías, decir que vienen del programa El Acordeón.
Y ahora ya quiere hablar.
No, ¿ya? no quiero hablar. Pero me dieron ganas de estornudar.
Perfecto, es como sale en la obra, tiene que ser espontáneo, ¿verdad?
Así es.
Así porque te ponen peluca. ¿Te ponen peluca para interpretar a Mozart?
No.
¿O no sabes, con tu pelo?
No alcanzamos, nada más así con mi pelo.
En algunas escenas, ¿verdad?
Sí, pero en algunas escenas.
¿Pero te ponen el trajecito ese que traía él?
Sí.
Porque no creo que saques con falda, ¿verdad?
No, no puedo salir con falda. Interpreto a un hombre...
¿Verdad?
Y pues ni modo de que salga con falda como niña.
Pues iban a decir que le pasó a Mozart. Que en general, fíjate, bueno, como traían medias, aquello, sí. Demasiados trapos,
según yo. Afeminados.
Pues había esa que a veces decían era más vistosa la moda del hombre que la de la mujer.
Sí, 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 sí.
Porque traía medias y traía estos como jubones que le llaman, ¿verdad? Las casacas y luego traían gasné y traían los peluca cuellos, y traían, sí. Sino, las ¿cómo se llaman estas? El cuello que dijiste,
sí, sí, sí.
como le dicen holandas, pues como gargola, el garigola que el
sí, todo.
Ah, muy bien, y eso todo lo representan ustedes ahí.
Sí, todo lo representamos y bueno, a veces pues como decía ya, a veces no nos dan los tiempos para poder realizar a lo mejor un vestuario en ciertas escenas con tanta cosa, porque no nos dan los tiempos para los cambios.
¿Cuánto dura la obra?
Dura una hora exactamente. Una hora.
Pues sí, tienes que irte un periodo.
Exacto. Entonces, hay a veces una escena tras otra, no se pueden dejar tiempos muertos, y hay escenas, por ejemplo, en las que ya no alcanzamos a ponerle la peluca todo el tiempo. Entonces, por cuestiones de tiempo, en una sale con peluca y bueno, donde se justifique que no traiga la peluca como en su casa, pues va sin peluca.
Ah, yo pensé que le aventabas una toalla o
algo así. Ahí va, ciudad. Sí. También, ¿verdad? Si no se pone lista.
¿Cuántos actores en escena, Jessica, andan, se presentan?
Somos 16 actores.
16 actores.
Ándale, no, pues es un buen.
16 actores y
6 bailarines.
Si contamos también la parte del staff, pues ya somos como 20,
como 20,
¿no?
21, ah, 21 exactamente.
21 Mozarts,
bailarines, actores, bailarines y los técnicos, todos.
Sí, somos aproximadamente 8 bailarines. Y 8 actores.
Y 8 actores.
¿Tú eres bailarina o actriz?
Bueno.
¿O de las dos, así?
Soy de las dos, pero en esta obra no estoy bailando, nada más estoy como actriz.
Ella es Ana María, la mamá.
Ah.
La mamá de Mozart.
Porque aquí, no sé cuál sea el matiz que le dan a tu participación, pero ya ves que el Leopold, el papá, era pues la clave desde la formación, que se da cuenta de las virtudes, sí, del niño. Y dice, pues la cuestión es jinetearlas, ¿verdad? Porque de aquí vamos a comer todos. Así.
Claro, sí, le damos ese perfil, pero de una manera, digamos, más ligera, porque es una obra para toda la familia y
pues
para,
sí,
niños.
Pues sí, para niños,
entonces,
cierta razón.
Sí, pues para que no se asusten.
Sí, la suerte, porque habrán escuchado muchos estos casos de cuando, si se vuelve en la cultura popular, uno recuerda de Michael Jackson y cómo el papá, pues... les quitan a niñas, ¿no? Porque los obligan a entrar a una maquinaria de industria del espectáculo.
Así es.
Desde muy criaturas, entonces, y con billetes de por medio,
sí,
pues los explotan literalmente.
Sí.
Pero en la época acá de Mozart, siglo XVII, siglo XVIII, pues, por fortuna el niño tenía la vocación extraordinaria, porque podía haber estado por mucho que lo obligara el papá, pero si no tenía la vocación, pues se dijo, ¿verdad?
Claro.
Él le gustaba componer, sí, y le gustaba tocar y le gustaba aparecer en escena. Entonces, pues ahora sí que se juntó el gusto con la
con la obligación, la chamba, sí. Y de hecho en parte de la obra el niño, bueno, ya cuando es más grande, cuando ya es un joven, él defiende esa parte de su talento natural, de su vocación, y le dice, pues es que ya me cansé de hacer siempre lo que me piden. Yo quiero vivir la vida, yo quiero...
Cuando se independices.
Ah, exactamente, claro. Yo quiero crear mi música, es lo que yo siento. Entonces, está también la obra educativa, porque habla mucho de no abandonar sus sueños, de no abandonar los proyectos, de concluir lo que uno inicia. Y bueno, aparte la historia está armada para que se le vaya platicando al público cómo se fue desarrollando, los viajes que organizaron para andar por las cortes de Europa y toda esta cuestión histórica, que no la dejamos de lado, aunque no sea una obra histórica...
Claro,
no lo dejamos recrea, de vamos tampoco. A decir. Exactamente.
Nanette se llamaba la hermana.
Naner, la hermana, ¿sí? Así es.
¿Y aparece también?
Aparece en, pues nada más a manera simbólica, digamos que entra en algunas escenas, pero no tiene mucha participación, no habla mucho.
Que fue clave para la estabilidad emocional del niño.
Así es.
Tenía con quién platicar y con quién, a que se hubiera estado solo completamente.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y aquí, bueno, la intención de la obra, como te digo, es a platicarla a grandes rasgos, porque es una historia de vida muy interesante, muy larga, muy, bueno, no fue muy larga su vida, pero sucedieron tantas cosas que fue tan intensa que no sería que nos sería muy difícil
pues sí,
como dramaturgo meter todos los detalles.
Entonces, no, y tú que eres la directora, que, bueno, la directora,
porque la directora, sí, porque hasta bailaba. Ahorita ya dije, no, yo ya no salgo en el elenco.
Que salgo hasta de piano, ¿verdad? Híjole, no pasa.
Sí, estaba en el elenco, entonces dije, ay, no, ya, por favor, ya no salgo.
Pues sí, no chiflo, cacho, dejo batearla, pues sí. Pues muy bien, haga la invitación, no sé, Jessica, Carla, Jazz, para que acudan nuestros amigos este 7 de abril a las 12:30, al mediodía, a la Sala de Música de Cámara de Palco.
No, pues mucha gente nos ha dicho que la obra está muy padre y yo creo que sí les conviene venir.
Muy bien, ya, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, pues ahí los esperamos y ojalá que les guste. Es una obra también muy colorida, muy llamativa para los niños y pues esperamos que...
Se van a entretener.
Sí, se van a entretener.
Empezando... por Falcón, que vaya, sí, que voy. Vaya a la función de este domingo.
Me llevo mi peluca de Mozart.
Y para la foto de la evidencia.
Muy bien, ¿no? Carla, pues, y además decir que pues, así que pueden ir con toda la familia, ¿verdad?
Sí, definitivamente, para toda la familia. Aprendemos y nos divertimos chiquitos, medianos y grandes.
Aquí me están preguntando por acá, ¿es un musical?
No, es multidisciplinario. Es una obra de teatro que tiene un cuentacuentos, tiene ballet, y bueno, la música de Mozart.
Ah, muy bien, ¿no? Pues,
pero no cantan, así como los musicales.
Más aplauso para ti, Carla, que eres la directora.
Muchas gracias. Ahí,
sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carla Pantoja Soto, Jessica Martínez, un gustazo.
Gracias.
Y Jazz Amelie Mozart en persona. Eso, muy bien. Muchas. Por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.